Bueno, decíamos, ayer fue una jornada de mucha actividad legislativa en la región. En vivo, ayer estábamos cubriendo lo que era Lomas de Zamora, porque hablábamos temprano, hablábamos con Ezequiel Carísimo, hablábamos mucho tema de la bancaria, pero también la previa de la sesión de Consejo Deliberante, y en el medio de la sesión hablábamos con Silvia Sierra, que nos estaba adelantando el voto negativo del bloque de Juntos a la fiscal impositiva, ¿sí? En Loma de Zamora. Pero en Lanús también hubo sesión y también hubo alto debate, amigo, con respecto al tema de la fiscal impositiva, ¿sí? Y la oposición, en este caso, la oposición es el frente de todos, también le dijo no, hizo duras observaciones, ¿no?, a la presentación al proyecto oficial. Estamos con Gabriel Sandoval, concejal por el Frente de Todos de Lanús. Gabriel, buen día, ¿cómo te va? Rubén Molina, gracias por atendernos.
Hola, Rubén, ¿cómo estás? Buen día para vos. Bien. Y para toda la audiencia.
Bien, es así, ¿no? ¿Rechazaron el proyecto oficial?
Sí, lamentablemente, porque sabemos que lo ideal siempre es buscar el consenso y trabajar en común para todos, pero es difícil, con el PRO es difícil.
Uh-huh. ¿Qué tal, Gabriel? Sebastián Farías, acá de este lado. ¿Cuáles fueron los detalles del presupuesto que fueron o que podrían ser materia de objeción por parte del peronismo?
Mira, en principio nos parece bastante bizarro discutir un 60% de aumento en tasas cuando le estamos otorgando, o sea, discutir las 300 hojas de la fiscal impositiva cuando los últimos 5 artículos delegan absolutamente todo en las modificaciones posibles en el Departamento Ejecutivo. Entonces, nos parece como que es un poco un juego de discutir el 60%, pero darle la posibilidad de llevarlo a un 120, 140 al Ejecutivo. Discutir el acceso, el uso público de los espacios comunes del municipio, pero darle la posibilidad al intendente de que los modifique. Discutir las tasas para los comercios, pero darle la posibilidad al intendente de que los modifique. O sea, estamos generando un ámbito de discusión que no es un ámbito de discusión, que es un ámbito de tribunero, digamos, que es para que digan, che, ellos dicen, che, quitamos 45 tasas que estaban en desuso, que eran incorrectas, pero por otro lado nos dicen, che, le delegamos al Departamento Ejecutivo todas las facultades había y por haber.
Entonces, en definitiva, en definitiva, ¿qué es? Es un presupuesto que tiene muchos agujeros, ¿no? Donde el protagonismo lo adquiere el Ejecutivo en este sentido. ¿Qué papel cumplen los concejales entonces?
Claro, es un poco lo que yo les digo, o sea, ¿cuál es el rol nuestro para el próximo año si delegamos el uso público para, o sea, el uso de espacios públicos al Ejecutivo, para comercio, para lo que sea? Le damos al Ejecutivo la facultad de aumentar las tasas sin que pasen por el Consejo Deliberante hasta un 60% más. Le damos la posibilidad al Ejecutivo de que dictamine que en determinados comercios, exenciones, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el rol del legislativo para el próximo año? Aparte, Rubén, aparte de la realidad, digamos, el PRO tiene los votos en el Consejo para dar la discusión y ganarla. Uh-huh. Acá claramente hay una definición, hay una definición ideológica del rol del Consejo Deliberante, de ningunearlo y de pasarlo a un cuarto plano directamente.
Gabriel, discúlpame, porque por ahí leí también que hubo también una discusión, observación con respecto al tema del espacio público, y otra vez el tema salió a la palestra, el tema del código de planeamiento urbano. ¿Qué concretamente qué es lo que se discutió sobre esos temas?
Y mira, una de las premisas ejemplificadoras para el PRO es que dan exenciones a la habilitación de nuevas cocheras, bien privadas o públicas, de uso comercial. Nosotros lo que decimos es que de alguna manera el lío que generó, que viene generando el PRO en Lanús, con un código de planeamiento urbano que no para de hacer torres, que no para de generar el amontonamiento de gente en el centro del distrito, digo, hoy viene y vende la solución como la solución a un problema que no solo generó, sino que no está dispuesto a discutir, porque nosotros hemos planteado en, va- varias oportunidades la discusión en torno al código, a la necesidad de rediscutir el código de ordenamiento urbano para revincularnos con un impacto ambiental, como se determina, con la sociedad, con nuestros vecinos y vecinas, que son quienes nos votan. Bueno, digo, hay una doble vara o un doble discurso para ser correcto.
¿En qué quedó entonces este proyecto? ¿Vuelve a comisión, se vuelve a discutir o directamente pasó, digamos, con el apoyo del oficialismo, con la mayoría, le hicieron valer y ya quedó entonces?
Sí, bueno, el PRO tiene los 13 votos y los hace valer. Por eso digo que nosotros entendemos que tenemos que dar la discusión para intentar generar canales de diálogo, intentar avanzar en propuestas concretas, pero es muy difícil con el PRO porque ninguna de las propuestas de cambio que le hicimos para este presupuesto fue tomada en cuenta. Uh-huh. Ninguna. Ninguna.
Gabriel, vos sabés que nosotros siempre somos muy críticos de dos cosas de los consejos deliberantes, sobre todo el de acá, donde estamos nosotros, en Loma de Zamora. Primero, que no se transmita, ¿no? Algo común ahí en Lanús, ¿no? Y después la vehemencia y la virulencia que se viene discutiendo en Loma de Zamora. Me pareció a mí, por lo que vi en redes, que ayer casi llegó a ese mismo nivel, ¿no? Porque vi en redes sociales una discusión muy muy fuerte sobre el tema vivienda. Puede ser, la vi a Karina Nazábal ahí enredarse en una discusión fuerte con concejales del PRO. ¿Puede ser?
Sí, la verdad es que cuando se tratan de generar... cuando lo que se pone en la discusión entre concejales son chicanas o son... maneras despectivas de llevar adelante una discusión, obviamente que se empieza a levantar el tono y la forma. Es algo en lo que no tenemos que caer. Yo la verdad que no estoy de acuerdo, pero es entendible que Karina defendía la gestión de la que ella fue parte, que fue la de Díaz Pérez, en relación a la construcción de las viviendas, de la Maguita, y obviamente que ante la respuesta a la pregunta o la chicana de las casas de cartón, bueno, se entrecruzaron en diferentes cuestiones que tienen que ver con la manera de construcción de las viviendas, el por qué no están terminadas las viviendas.
Sí, con Recalde, ¿no? Con Silvana Recalde, puede
ser. Sí, entre otras, no fueron varios. Sí, sí. Pero es algo muy profundo, porque cuando uno empieza a analizar el por qué el PRO en Lanús no finaliza viviendas sociales, digo, se repite la manera en la que no salen las en la que no se ponen en valor las llamadas licitaciones, o por qué se traban, o por qué no se entregan, digo, por qué no se hacen las últimas conexiones, o la relocalización de las personas, por qué no se avanza en Lanús. Digo, Lanús, ¿por qué no entrega viviendas? ¿Por qué no se discute por qué no entrega viviendas? No solo las de la Maquinita, que están a empezar porque las han dejado terminar de estropearse, sino las de Villa Jardín, las de Acuba, digo, hay varias, las de Villa de los Talleres, hay varios lugares en Lanús donde se están haciendo viviendas hace mucho tiempo y que por detalles, por conexiones, por falta de cuestiones que deberían de ser de cicatrizaciones, de cuestiones que son relacionadas al Ejecutivo Municipal local, no se entregan. Bueno, entonces, esa discusión es profunda. Después, es profunda y hay que darla, es válido darla. Ahora, el por qué se termina endrenzando, bueno, sí, claramente, es por las chicanas. Claro. Y eso no nos permite discutir el fondo de las cuestiones, que es profundo y que hay que discutirlo. En Lanús no se entregan viviendas sociales.
Gabriel, un poco lo decías vos con el tema de las viviendas, ¿no? Esto tiene que ver con la movilización que se realizó también ahí en la puerta del Consejo Deliberante por parte de trabajadores de Economía Popular, de la UTEP, de Lanús. El proyecto Tierra, Techo y Trabajo, ¿es esto?
Sí, hay un proyecto muy muy interesante propuesto por la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que agrupa a varias ramas que van desde los trabajadores de la vía pública hasta las trabajadoras del cuidado, pasando por promotores de salud, promotores de género, digo, las mesas de género local. Hay una cuestión que está muy vinculada al entramado, a la red de las organizaciones que tapan los agujeros que deja el gobierno municipal y cómo se relacionan con el municipio. Recalde nos preguntaba, por ejemplo, en la sesión, si esta ordenanza se presenta en otros distritos. Y la verdad es que no se presenta en otros distritos, porque en otros distritos nuestros compañeros que trabajan género son parte o son convocados a través del Estado Municipal para trabajar en las mesas locales de violencia de género. Hay mesas locales de violencia de género. Nuestros trabajadores que trabajan en el reciclado son parte del municipio, son parte de estrategias de reciclado común. Digo, y así podríamos seguir por los diferentes... acá son perseguidos a los trabajadores de la economía popular que tratan de fabricarse, de inventarse el trabajo, vendiendo llaveritos en la vía pública, digo. Entonces, hay un descreimiento hacia la herramienta, obviamente que la sindicalización ni hablar porque es el propio gobierno, pero hay un descreimiento de la manera en la que un montón de trabajadores y trabajadoras se hacen del día a día, salen a buscarse el manguito del día a día. Y obviamente, ni hablar de caer en discusiones banales en torno a los planes, no planes, planero, no planero. Bueno, el PRO lleva todo a la chicana. En vez de discutir el trasfondo, que es fundamental de nuestros trabajadores, trabajadoras, o el acceso a la vivienda digna, como hablábamos antes, el PRO chicanea y tira títulos. Por eso está bueno que se empiece, obviamente nosotros coincidimos con lo que vos decís, de que se transmitan, pero es fundamental porque lo que empezaría a verse y a mostrarse es que nosotros intentamos llevar propuestas de trabajo serias y profundas y que del otro lado lo que vemos es esto. Es, tenemos 13 votos, no. Y hay una movilización en la calle de no sé cuánta cantidad de personas promoviendo una ordenanza y la ordenanza no es ni capaz de discutirse. Más aún, sacan una ordenanza que habla de, en parte, lo que están proponiendo ellos, que es el reciclado, sin haberlo consultado. Entonces vos decís, ¿cómo puede sacar una ordenanza de reciclado sin consultar a las organizaciones que nuclean a esos trabajadores y trabajadoras? Bueno, así es el PRO acá.
Lo que sucede también paralelamente a esto, Gabriel, es que quizás el vecino de Lanús, el vecino desprevenido, que quizás no le llega mucha información sobre la política doméstica, se encuentra con esta situación en el Consejo Deliberante, y parte también de la crítica que decía recién acá Rubén, que se encuentra con esto y que quizás es un poco difícil de codificar cuáles son los intereses, qué es lo que se está discutiendo, y en definitiva se resume todo a cuestiones políticas, están en campaña, están discutiendo por discutir. Esto no es tan así, hay contenido, ¿no?
Hay un contenido muy profundo. A ver, todas las discusiones son centrales, más aún cuando son políticas públicas para las y los más desprotegidos de nuestra ciudad y de nuestra patria. Acá estamos discutiendo el acceso a la vivienda, estamos discutiendo que los comedores puedan asistir a las personas que no le preguntan después nuestros comedores si el que viene a buscar un plato de comida es radical, peronista, anarquista, claro, o si viene del PRO. No le preguntamos a nadie, digamos. O las compañeras que trabajan en género, no le preguntan a la chica que viene, o en temas de disidencia, que vienen con algún tipo de problema. Digo, se asiste. Entonces, en no ser parte de la red que debería de formar el Estado Municipal como punta de lanza, porque es quien tiene los recursos y es quien tiene los votos y la legitimidad del pueblo de nuestro Lanús para ponerse adelante en nuestros problemas. Acá hay una discusión política, sin duda hay una discusión política. El PRO tiene una forma de ver absolutamente todo, igual que la tenemos nosotros. La realidad es que lo que nosotros ponemos arriba de la mesa es que en todos estos temas que estamos tocando, nuestra realidad es la realidad de los trabajadores y es la realidad de los vecinos. Y no es que uno la tiene porque uno es iluminado, uno la tiene porque es parte de eso. Los pibes que armaron la ordenanza de tierra y trabajo son los que la sufren. Son los que sufren la falta de capacidad, la falta de oportunidades laborales, la persecución en la calle en el día a día cuando salgan a trabajar, la incapacidad que tienen de hacerse de una buena manera del reciclado de la nube para llevar un mango a su casa. Y entonces, esto no es una cuestión de iluminado, es una cuestión de realidades. Entonces, ya de que no sean parte de esa cantidad de personas que se movilizaron a decir, che, nosotros tenemos que ser parte de esta discusión, porque somos los que lo llevamos adelante. Entonces, me parece que no hay una falta de conocimiento, hay una definición política de parte del Estado Municipal de hacer las cosas de determinada manera. Y eso hay que decirlo y hay que visibilizarlo. Y en eso son claros ustedes, vos lo decías también, nosotros nos cuesta mucho mostrarnos como parte de un, perdón, Nos cuesta mucho mostrarnos parte de un estado local, porque no tenemos la herramienta en muchos casos, tampoco tenemos acceso a los medios de lo local. Uh-huh. Así que eso es lo importante, ustedes, que nos ayuden a dar a conocer, como en este caso, y les agradezco las propuestas de la UTE, o de las propuestas que tenemos del Consejo Liberante nosotros como oposición.
Gabriel, te mandamos un abrazo grande, muchas gracias.
Muy amable.
A ustedes, chau.
Hasta luego, que casi lo agarra la sierra, y no era así, la sierra, ¿no? Me parece. Sonaba eso, ¿no? Como una sierra, algo así.